La siguiente es una realización de JS Producciones.
Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo.
Una resolución de la Corte retrasaría el primer juicio oral contra Cristina Kirchner. La expresidenta está procesada como jefa de la asociación ilícita. La acusan por direccionar los contratos viales en Santa Cruz a favor del Grupo Austral de Lázaro Báez. A una semana del inicio del juicio por la obra pública a la expresidenta Cristina Kirchner, la Corte Suprema de Justicia firmó una resolución en la que instruyó a su secretario penal para que pida el cuerpo principal de la causa vialidad para su estudio. De esta manera, se retrasaría la fecha del comienzo de la audiencia prevista para el próximo 21 de mayo. La medida, que fue firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton, podría demorar el primer juicio contra Cristina, pero evitará posibles presentaciones de nulidades. Con esta resolución, el máximo tribunal hizo lugar a pedidos de la exmandataria y otros imputados en el caso por corrupción, en momentos en que existe expectativa por su eventual candidatura nacional. La causa está en manos del Tribunal Oral Federal 2 y entre los imputados también se encuentra el empresario detenido Lázaro Báez y el exministro de Planificación Federal Julio De Vido. Están acusados por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de empresas del Grupo Austral Construcciones. Diputados, gobernadores y exfuncionarios recibieron a Cristina Kirchner para delinear la estrategia electoral. La expresidenta fue la única oradora. No definieron candidaturas. La CGT convocó a un paro nacional para el 29 de mayo. La medida de fuerza será por 24 horas. Héctor Daer cuestionó la aceleración de la decadencia de la economía de nuestros compañeros y hogares. La Confederación General del Trabajo decidió este martes convocar a una huelga general para el próximo martes 29 de mayo, miércoles 29 de mayo, para pedir al gobierno de Mauricio Macri un viraje en su política económica tras un año de recesión, devaluación y alta inflación. Despidieron al diputado Héctor Olivares en Villa Mazán, al norte de La Rioja. Tras la ceremonia en el Congreso, los restos del legislador fueron trasladados a la localidad en la que nació. El cuerpo de Olivares fue velado el lunes durante casi tres horas en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación. La ceremonia contó con la presencia del presidente Mauricio Macri y funcionarios del Gobierno Nacional, diputados, senadores nacionales y dirigentes de todo el arco político. «Quiero que los culpables vayan a la cárcel», pidió María Susana Castro, esposa del diputado, al presidente Macri. Según allegados al legislador, el mandatario aseguró que la justicia y las fuerzas de seguridad hicieron su trabajo y ya están todos presos. Asaltaron la casa de familiares de Facundo Arana. Los golpearon durante dos horas frente a sus hijos. El actor contó que su cuñado y la esposa estuvieron internados durante el fin de semana, pero ya fueron dados de alta. ¿Quién será el reemplazo de Mirtha Legrand en su programa? La producción del ciclo definió el nombre de la figura que ocupará el lugar de la diva mientras se recupera después de su operación. Este domingo, Mirta Legrand tuvo que ser operada de urgencia en el sanatorio Mater Dei por fuertes dolores abdominales. Los médicos la sometieron a estudios, detectaron que tenía una brida intestinal y decidieron realizar la intervención. La cirugía finalizó con resultado muy satisfactorio. Ella se encuentra muy bien, informó su nieto Nacho Viale. Por esa razón, tras la intervención, la diva deberá permanecer un tiempo en reposo. Su programa seguirá emitiéndose con normalidad, pero desde la producción eligieron a un reemplazo para la conductora. Según se pudo saber, Marcela Tiner será quien ocupe su lugar en las emisiones del sábado y domingo. La obligaba a prostituirse y la golpeaba. Lo dejó cuando violó a su propio hijo de 20 meses. Ella era adolescente cuando empezaron a convivir. Durante 5 años la amenazó y la dejó encerrada en diferentes prostíbulos por varios meses. La conoció cuando ella tenía 16 años. En ese momento él era amigo del hermano de ella y frecuentaba la casa familiar. Fue así que comenzaron una relación que derivó en un concubinato y posteriormente en 2 embarazos. Pero de a poco el vínculo fue tornándose cada vez más violento, con golpes y amenazas con armas de fuego. Ya a salvo y en tribunales, la joven pudo contar el horror que vivió. Samuel Espíndola la drogaba y en 2007 comenzó a obligarla a ejercer la prostitución en locales de la provincia de Entre Ríos y Santa Fe, cuyos dueños eran conocidos. A veces la llevaba él, a veces la iban a buscar otros hombres. Tras la cumbre con Cristina, el PJ no definió candidatos y pidió armar un frente patriótico opositor. José Luis Gioja aclaró que la expresidenta fue la única oradora de la reunión. La senadora no asistía a estos encuentros desde 2003. El intento de limar asperezas para delinear la estrategia electoral. La intimidad de la cumbre del PJ, celulares en un sobre y un gran ausente. Cristina Kirchner fue la gran protagonista del encuentro y su equipo de comunicación estableció condiciones especiales para su participación. Por primera vez, los asistentes a la mesa política del Partido Justicialista tuvieron que dejar sus teléfonos dentro de un sobre blanco, cerrado, para luego sí poder pasar a la reunión. Esta y otras medidas fueron tomadas por el equipo de comunicación de la expresidenta, que se adjudicó el rol de controlar política y comunicacionalmente el encuentro. La intención de la senadora nacional era que ningún detalle de esta cumbre se filtrara, en especial a los medios de comunicación. El objetivo era que los invitados especiales no pudieran chatear ni tomar fotos. Incluso las únicas imágenes que se difundieron desde el interior fueron las que primero pasaron por las manos de los asesores de Cristina Kirchner. Todos los presentes aceptaron este requisito, aun cuando se trató de personalidades con mucho peso político, como Hugo Moyano o José Luis Gioja, cuyos teléfonos son una herramienta indispensable a lo largo de todo el día. El PJ criticó la designación de muchos jueces que está haciendo el gobierno. Moyano, por su parte, le hizo un guiño a una eventual postulación de Cristina, diciendo, puede ser una buena candidata. Juan Schiaretti, por su parte, tras su rotundo triunfo, dijo, no soy el dueño ni el macho alfa de Alternativa Federal. Y Alberto Fernández aseguró que Cristina ocupará el lugar que haga falta y pidió sumar a Massa. Las jubilaciones, pensiones y asignaciones por hijo aumentarán el 10,74% en junio. Las subas benefician a 13,2 millones de personas. La jubilación mínima pasará a 11.528 pesos con 44 centavos y la pensión para adulto mayor a 9.222,75. Evacuaron el anexo de la Cámara de Diputados por una nueva amenaza de bomba. Un llamado al servicio de emergencias puso en alerta a la Cámara Baja. El lunes, la Casa Rosada y el Parlamento estuvieron en alerta. El gobierno evalúa aplicar un nuevo protocolo ante las amenazas de bomba. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que buscan minimizar los efectos de las falsas alertas en medios de transporte público. Atento a la seguidilla de amenazas de bomba a medios de transporte público, el gobierno estudia modificar el protocolo que se activa ante las falsas advertencias de artefactos explosivos que son realizadas al 911. Estudiamos medidas que acorten las consecuencias de los problemas que generan las amenazas para tener mayor agilidad. De esta forma, detectar patrones de repetición para actuar rápidamente, indicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En ese sentido, la funcionaria adelantó que se están evaluando medidas alternativas para acotar las consecuencias de este tipo de situaciones generan, principalmente en los pasajeros de trenes y subtes. Hay lugares donde los protocolos se realizan sin que el edificio se llegue a vaciar. Queremos minimizar el efecto de este tipo de amenazas para que no genere tanto problema en la gente que tiene que viajar, detalló Bullrich en diálogo con Radio La Red. Barcelona cerró el pase del año. Griezmann se va de Atlético de Madrid y será compañero de Messi. El campeón del mundo con Francia ya les comunicó a los dirigentes del club que no seguirá en el equipo. En las próximas horas firmará su contrato con la institución catalana. ¿Quién es el Sheik que Cristina Kirchner invitó a la presentación de su libro para que se sentara en las primeras filas? El líder espiritual Mohsen Ali le sugirió en 2006 al juez de la causa Amia, Canícova Corral, que el atentado a la Mutual Judía debía ser investigado como un autoatentado. Entre los invitados a la presentación de Sinceramente, el libro de Cristina Kirchner, hubo una figura que generó malestar entre la comunidad judía. Se trató del Sheikh Mohsen Ali, un líder espiritual señalado por el fiscal Alberto Nisman como promotor del diálogo entre Buenos Aires y Teherán y vinculado a Mohsen Rabbani, imputado como uno de los autores intelectuales del atentado a la Amia. De hecho, el listado de cuestionamientos es extenso. En 2006 se lo criticó por haberle sugerido al entonces juez de la causa Amia, Rodolfo Canícova Corral, que el atentado a la Mutual, que dejó un saldo de 85 víctimas, fuese investigado como un autoatentado. En otras palabras, sugirió la hipótesis de que el ataque fue perpetrado por la propia comunidad judía. Asesinaron a tiros a una periodista de Afganistán que luchaba por los derechos de la mujer. El crimen ocurrió a plena luz del día en Kabul. La muerte de Mina Mangal conmociona a todo Medio Oriente. Se definieron los días y horarios de la Libertadores. River juega primero y Boca saldrá a la cancha un día más tarde. El millonario recibirá a Cruzeiro el 23 de julio en el Monumental. El Xeneize visitará a Atlético Paranaense en Curitiba el 24. Unificaron los juicios contra Cristina Kirchner por lavado de dinero en Otesur y Los Sauces. La medida la dispuso el máximo tribunal penal en las causas que involucran, además, a sus hijos Máximo y Florencia. La Cámara Federal de Casación Penal decidió unificar en un solo juicio oral los procesos por las causas Otesur y Los Sauces que involucran a la expresidenta Cristina Kirchner y a su familia por lavado de dinero vinculado a sus sociedades. Así lo dispusieron los camaristas Diego Barro de Tavenia y Daniel Petrone, con el voto en disidencia de Ana María Figueroa. El máximo tribunal penal del país determinó que el Tribunal Oral Federal 5 realice un único proceso por estas causas que llevarán al banquillo, además de la senadora de Unidad Ciudadana, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, entre otros procesados. El dólar se negoció a la baja mientras el mundo se tomó un respiro en medio de la tensión entre Estados Unidos y China. El lunes, el gigante asiático había anunciado medidas arancelarias en represalias a las lanzadas por el presidente Trump la semana pasada. El dólar llegó a bajar 30 centavos durante el inicio de la rueda cambiaria de este martes y el tipo de cambio mayorista se vendía a 45 pesos luego de que el presidente Donald Trump dijera que espera avances en las negociaciones entre Estados Unidos y China. El precio de venta promedio en los bancos fue de 46 pesos con 16, según el registro del Banco Central. El promedio publicado por el Banco Central, a partir del precio de las diferentes entidades bancarias, reflejó una baja de 23 centavos en la venta minorista de la moneda estadounidense respecto al primer día de la semana. Esta tranquilidad se debe a un respiro de noticias de los mercados del exterior. En ese marco, el Banco Central pudo bajar levemente la tasa de las LELIC y efectuó las subastas por 60 millones de dólares a un precio promedio de 44 pesos con 95. Juzgan a un ginecólogo que interrumpió el aborto de una chica violada. Se trata de un médico de Río Negro que le suministró medicación sin su consentimiento a una joven que había tomado misoprostol. El ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, que se negó a practicar una intervención legal del embarazo de una joven de 19 años que había sido víctima de una violación en abril de 2017, está siendo juzgado en Río Negro. En la puerta de los tribunales, grupos autodenominados Pro Vida instalaron un altar con una bandera argentina y una virgen. El juicio oral, que finalizará hoy en Chipoleti, se inició como consecuencia de una denuncia presentada por la diputada provincial Marta Milesi. Violó y embarazó a su cuñada de 12 años y acordó 8 años de prisión en un juicio abreviado. Tras el hecho que ocurrió en 2016, la hermana de la víctima se mató en la casa en la que vivían en Entre Ríos. Esto fue en 2016. Jonathan Frutos violó a su cuñada de 12 años y la dejó embarazada. Su pareja, al enterarse de esto, decidió quitarse la vida y la familia denunció el hecho ante la justicia de la ciudad entrerriana de Concordia. El lunes, el imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal acordó en un juicio abreviado la sentencia de 8 años de prisión.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
La muerte de Débora Pérez Volpin, el endoscopio no era apto y le borraron el número de serie. El peritaje al dispositivo que entregó el sanatorio donde murió la periodista reveló graves irregularidades. A la espera del comienzo del juicio por la muerte de la conductora de Arriba Argentinos, Débora Pérez Volpin, un peritaje al endoscopio que entregó el sanatorio La Trinidad de Palermo reveló irregularidades en el dispositivo. Lo analizaron dos ingenieros de la UBA que determinaron que no funcionaba correctamente, dijo Diego Pirota, abogado de la familia de la periodista. Al endoscopio, además, le borraron el número de serie. Evidentemente tiene una patología psiquiátrica, dijo la hermana del hombre que intentó entrar a la Casa Rosada con un revólver. Tras la detención de Francisco Ariel Muñiz, la mujer dio detalles de su personalidad y señaló que no tiene relación con su hermano. El intendente de Salta fue internado de urgencia, pero se encuentra fuera de peligro. Gustavo Sáenz debió ser asistido en el sanatorio El Carmen por un cuadro de arritmia. El gobernador Urtubey lo visitó y afirmó: no fue más que un susto. La justicia porteña determinó que la actividad de Uber no constituye una contravención. La Cámara de Apelaciones de la ciudad revocó condenas contra la compañía y directivos. Festival de Cannes. Cannes envía toda una declaración de principios con este jurado heterogéneo, dijo el mexicano Iñárritu, presidente del jurado. Y Thierry Fernox, su director artístico, no escatimó definiciones políticas cuando se le consultó sobre la poca paridad de género entre los directores invitados, sobre las acusaciones por el homenaje a Alain Delon, acusado de homofóbico, violento y misógino. La revelación del ex contador K. Llevé valijas con 2 millones de dólares a la casa de la madre de Néstor. El testigo protegido fue excarcelado por la causa de los cuadernos de las coimas, pero se encuentra detenido por el expediente de los sauces. Asaltaron a una pareja, ataron al joven a un árbol y violaron a su novia delante suyo. Empezó el juicio contra los 2 acusados en Santiago del Estero. Podrían recibir una pena de hasta 20 años de prisión. Habló el amante de Paula Perazzi tras su absolución. Me trataron como un asesino. Gabriel Strumia apuntó contra el entorno de la mujer desaparecida y cuestionó que no hayan investigado a su marido. Ofrecen 500.000 pesos de recompensa para encontrar a un hombre condenado por violar a una nena durante 7 años. Maximiliano Espinillo está prófugo desde agosto de 2018, cuando quedó firme su sentencia a 6 años de prisión. Me siento humillado, dijo quien hace una encendida defensa del condenado por violar a una chica que conoció en Tinder. El hecho ocurrió en Neuquén y quedó grabado en una cámara de seguridad. Podría recibir de 6 a 15 años de prisión. Hace un año conoció a una chica por Tinder, la citó en su casa y la violó. Tras la denuncia, aseguró que las relaciones habían sido consentidas, pero un video de una cámara de seguridad en el que se lo veía en la calle arrastrando de los pelos a la víctima que había intentado escaparse, terminó de incriminarlo. Este lunes la justicia de Neuquén lo condenó por unanimidad por el delito de abuso sexual con acceso carnal. 2 chicas se pelearon, las madres las quisieron separar y terminaron todas a los golpes en la puerta del colegio. Al menos 20 mujeres se enfrentaron frente a un jardín en El Jagüel. Una pelea entre dos alumnas de un colegio secundario del Jagüel se convirtió en una batalla campal en la puerta del jardín. Las madres, que en un principio intervinieron para separarlas, terminaron ellas mismas a las piñas hasta que llegó la policía. Diosa total, Eva de Dominici se mostró al natural y enloqueció a sus seguidores. La bellísima actriz dejó de lado el glamour y publicó una foto sin filtros. Al fin, una mujer real, le comentaron. Desde Rusia, Mike Pompeo pidió que Maduro deje el poder y descartó una guerra con Irán. El secretario de Estado habló con su homólogo Sergei Lavrov y le pidió que Moscú deje de apoyar al presidente venezolano. Mientras tanto, Estados Unidos desaloja la embajada de Venezuela en Washington y los activistas que apoyan a Maduro se atrincheraron. Quedan 4 personas adentro de la sede diplomática, aseguraron que están dispuestos a todo y calificaron de ilegal la orden de evacuación. ¿Cómo actualizar WhatsApp a su última versión para evitar ataques? Una falla permitía que se instale un software maligno, pero el problema se soluciona instalando la versión actualizada del programa. No sé si habrá otra misa, dijo el Indio Solari en la presentación de su libro. También criticó la situación actual del país y habló de sus nuevos proyectos. El pediatra Alberto Cirulnik fue increpado por una víctima en tribunales. El médico, acusado por exalumnos y pacientes de haber abusado sexualmente de ellos, prestó declaración indagatoria. Uno de los denunciantes los esperó en la puerta del juzgado y lo filmó. Liberaron a un cura que había sido procesado por abusar de nenes de 3 años. 5 denuncias lo involucran en orgías con el portero y la preceptora de un jardín parroquial. El obispo lo apoya. Encontraron asesinados a 2 amigos que estaban desaparecidos desde hace 5 días. Eran vecinos de San Martín, pero sus cuerpos aparecieron en San Vicente. Uno fue baleado y el otro estaba incinerado dentro de un auto.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.